Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles en el que se cumplen 2 años de legislatura. Fue el 10 de noviembre de 2019 cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones, pero la jugada le salió mal y en esa repetición electoral no obtuvo los votos que esperaba. Así que, a pesar de que había asegurado que con Podemos en el gobierno no dormiría nunca tranquilo, pues en cuanto a los números no le cuadraron, no tuvo el mínimo reparo en echarse a los brazos de Pablo Iglesias. Pues hoy Sánchez llega al ecuador de la legislatura, pendiente de la aprobación de unos presupuestos que concesión tras concesión va a lograr sacar adelante con el apoyo de sus socios parlamentarios y alcanza también la mitad de su mandato con unas previsiones económicas que desde diferentes organismos le siguen diciendo que no son reales. Además, sobre la mesa tiene también la reforma del mercado laboral que tantísimos titulares ha acaparado en las últimas semanas por el cisma que abrió en el seno del gobierno. Ese pulso que echaron Nadia Calviño y Yolanda Díaz a cuenta de la derogación. Pues pese a que la ministra de Trabajo parecía que había ganado el debate, por lo menos de la semántica, la realidad es que ahora mismo es la ministra de Economía la que lleva la voz cantante, al menos en los nuevos ERTEs que llevan el nombre de Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Un mecanismo que recoge 3 tipos de ERTE. El ERTE por fuerza mayor, que sería básicamente el que ya había para situaciones excepcionales sobrevenidas, como por ejemplo la pandemia. Un nuevo modelo de ERTE, al que llaman de reestructuración, pensado para canalizar a los trabajadores que pierdan su empleo a otras empresas, una especie de portabilidad. La empresa que despide pagaría la mitad del coste del despido al Fogasa, el Fondo de Garantía Social, de manera que la empresa que recoja a ese empleado, en caso de tenerlo que echar, pues ya solo tendría que pagar la otra mitad del despido. Es decir, las empresas tendrían el aliciente de contratar a un recién parado, porque en caso de tenerlo que despedir, pues el coste de hacerlo, el coste de despedirlo, sería solo del 50%. Y el tercer modelo de ERTE sería el sector para cuando un sector entero es el que se ve obligado a reestructurarse por culpa de una transformación económica. Pues estas son las 3 modalidades del RED que tendrán un fondo propio para financiarse y que solo podrá ser activado por una decisión del Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Economía. Antes, eso sí, se tendrá que haber informado a sindicatos y empresarios. Pues con ellos, precisamente, se discute hoy el borrador de estos nuevos ERTEs del RED. Forman parte de la nueva reforma laboral que Pedro Sánchez quiere sacar adelante con el apoyo de los agentes sociales antes del próximo 1 de enero. Es a lo que se ha comprometido con Bruselas. Pues estamos a miércoles 10 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que un brote en un colegio de la localidad barcelonesa de Sant Cugat mantiene confinados a 339 alumnos y a 8 profesores de varios grupos de infantil y de primaria. Ya se han confirmado 41 positivos por coronavirus, de los que 38 son niños. Además, en Getafe, Madrid, otro brote ha obligado a confinar a 178 alumnos y profesores y se han confirmado 49 positivos. Y un último dato, el 83% de los ingresados por coronavirus en los hospitales de Castilla La Mancha son personas que no están vacunadas. En La Palma, la lava emitida por el volcán de Cumbre Vieja ha alcanzado nuevamente las aguas del Atlántico, en la playa de los Guirres, en la costa de Tazacorte. Además, este miércoles se han detectado ya 51 movimientos sísmicos, el último este mismo mediodía, hace apenas unos minutos, de 5,4 grados en la escala Richter. Ya está en esa isla, en La Palma, el barco de la Armada, que a partir de mañana trasladará con unas lanchas de desembarco a algunos agricultores a las zonas donde tienen su producción de plátanos. Además, la Guardia Civil está registrando 10 clubes de fútbol que militaron en Segunda B por un posible fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado. Entre los equipos investigados están el Hércules, el Salamanca, el Mérida, el Extremadura o el Cartagena. Y en la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, el Papa ha dicho que una buena definición de los cristianos es que no son gente que vaya hacia atrás, y de ahí su invitación a no retroceder nunca. Al final de esa audiencia, Francisco ha recibido una conmovedora fotografía que el reportero español Manuel Ferrol tomó en el puerto de La Coruña en 1957, de un padre y su hijo, antes de embarcar hacia Argentina. Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, el arzobispo Stanislaw Gajewski, ha hecho un llamamiento para ayudar a los migrantes que están ahora mismo en la frontera con Bielorrusia. Ha convocado para el domingo 21 de noviembre una campaña nacional para recaudar fondos con los que Caritas pueda financiar su trabajo en esas zonas fronterizas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España en Grecia, preparando el decisivo partido de mañana.
Dos partidos le quedan a España de esta fase de clasificación para el Mundial. El primero mañana en Grecia, con un ojo puesto en el Georgia-Suecia. Suecia tiene 15 puntos, España 13, Grecia 9. Carvajal avisa en el partidazo de la dificultad del partido en Atenas.
Que hay que ganar, sobre todo el jueves, ¿no? Creo que es el partido un poco más clave, porque es fuera de casa, es ante un rival que todavía tiene hasta opciones de clasificarse y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Luego ya habrá tiempo de pensar en Suecia, pero el próximo jueves tenemos un partido bastante duro.
En el día de ayer, Gaya y Rodrigo Moreno entrenaron sin problemas y Mikel Merino está en Atenas con pocas posibilidades de jugar. Esta tarde España se entrena en el Spirit Luis y antes rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique.
1:06, gracias Corrochano, estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Marta del Castillo Casanueva tenía 17 años el 24 de enero de 2009, el día que desapareció. Ese día Miguel Carcaño la fue a buscar a media tarde, a su casa, en moto. Sobre las 8 de la tarde, llegan a la vivienda de Miguel, que se encuentra en la calle León 13 de Sevilla. Esto que vas a escuchar a continuación son audios del juicio que se celebró en 2011 por el asesinato de la joven sevillana. Es Miguel Carcaño contando cómo llegan a la vivienda.
Pregunta una vez que entro, me doy cuenta que está mi hermano, entonces Marta...
Perdón, ¿cómo se da cuenta usted que está solo?
Porque está la luz encendida de la casa, entonces Marta con mi hermano no tenía mucho feeling, por decirlo así, tampoco.
¿Pero lo conocía quizás
sí.
Su hermano?
Pues atentos precisamente a este detalle. Francisco Javier Delgado Moreno, él es el hermanastro de Miguel, de hecho vivían juntos. Miguel Carcaño dice que entre Marta y Francisco Javier, lo acabamos de escuchar, no había feeling. Si no se llevaban bien, si no había feeling, es porque se conocían. ¿Por qué digo esto? Escucha ahora a Francisco Javier.
Le dije, ¿qué hay? ¿Qué hace? Dice, no, he venido un rato, voy a coger unos discos y demás. Le pregunté si venía acompañado.
Pero perdón, ¿por qué le preguntó usted si venía acompañado?
Si me hubiera dicho Marta, como hubiera dicho Eva, me hubiera sonado igual en ese momento.
Lo que interpreto es que a Marta usted no la conocía de nada.
Conscientemente, ni de nombre ni de rostro.
Pues Miguel Carcaño dijo en el juicio que sí, que Francisco Javier, su hermanastro y Marta se conocían, pero sin embargo, el hermanastro, Francisco Javier, aseguraba que no conocía de nada a Marta. Bueno, pues esta es una de las muchas contradicciones que aparecen en el juicio, todas ellas relatadas en el documental producido por el periodista de investigación Nacho Abad, un documental titulado ¿Dónde está Marta?
Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe.
Es decir, Miguel Carcaño relata que asesina a Marta con ese golpe que le da con un cenicero. No llama al 112, se pone en contacto con su amigo Samuel y también con el Cuco. A sus dos amigos, le pide que le ayuden a deshacerse del cadáver.
Pusimos en la silla rueda.
En aquel momento no había nadie por la calle, ¿no? ¿No se cruzaron ustedes con nadie a las 9:30 de la noche?
Cuando lo sacamos el cuerpo, no.
Sin tapar, estamos hablando que Marta iba descubierta.
Sí.
¿Y dónde se desplazaron?
No sé, yo regresé a la casa, cuando entré me encontré con un vecino, él salía de su casa y yo entraba hacia la mía.
Pues cuenta que el Cuco y Samuel se la llevaron en coche, él se quedó limpiando la vivienda. Lo extraño de esta versión es que sus amigos tiraron el cuerpo al río, el cuerpo de Marta, pero según Carcaño no le dijeron dónde. Al final condenan a Miguel Carcaño por asesinato. Termina el juicio, la sentencia se hace firme y Carcaño, después de años, ya en prisión, decide dar la séptima versión. Cuenta que entran en la casa. Miguel Carcaño discute con su hermano Francisco Javier porque no está pagando la hipoteca de la vivienda. Marta se mete por medio y Francisco Javier asesina a la joven estrangulándola. Entre los dos se deshacen del cadáver, pero Miguel Carcaño no sabe exactamente dónde se encuentra el cuerpo. Antonio del Castillo, padre de Marta, ha pasado también por COPE para valorar este documental y ha contado detalles que no se conocían. Por ejemplo, que decidió reunirse cara a cara con Miguel Carcaño para intentar averiguar dónde habían escondido el cuerpo de su hija.
Pude hablar con él frente a frente, lo que siempre estaba con la mirada hacia abajo, y me dijo que no lo sé, era de noche, pero yo lo veía un poco confundido.
Una familia, la familia de Marta del Castillo, que lleva 12 años sufriendo realmente, viviendo una pesadilla porque no pueden recuperar el cuerpo de su hija. Viviéndolo especialmente en primera persona, Antonio del Castillo, atento a todos los detalles de un caso con muchas contradicciones, con muchas mentiras, mucha confusión, muchos cambios de versión, hoy nos ha contado cuál es la versión a la que él da más credibilidad.
¿Que usted cree que no fue Miguel el que mató a Marta?
Yo es que creo en la última versión de Miguel. Todo se inició por una discusión que estaban encubriendo unos delitos.
Es decir, discutieron aquel día porque Miguel no estaba pagando el dinero de la hipoteca y habían conseguido la hipoteca cometiendo dos delitos, uno de falsedad documental y otro de estafa. Marta se pone a defender a Miguel en esa discusión y, según Miguel Carcaño, es Francisco Javier quien la asesina a golpes.
Pues con este documental se ha conseguido que se investigue un detalle que podría ser clave para resolver este crimen y encontrar, además, qué es lo que importa, encontrar el cuerpo de Marta del Castillo. Se trata de un detalle que en el momento de los hechos no le dieron toda la importancia que merecía. Se trata de la geolocalización de los móviles, que podría ser determinante para resolver el caso. Nos lo ha avanzado Nacho Abad.
Que seguimos avanzando en la investigación, es un caso no cerrado, como dice Antonio, y el documental de acaba apoyando una serie de hipótesis al final, porque sí ha conseguido una cosa, y es, creo que es el primer documental español que ha logrado reabrir una investigación. Ahora mismo hay un perito judicial que está haciendo una serie de pruebas, pero dejamos ahí una puerta abierta.
Pues con la emisión de este documental, el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla ha dado permiso a un perito judicial para que analice el móvil de Miguel Carcaño, que, como decíamos antes, continúa en prisión. Esto podría revelar dónde se encuentra el cadáver de Marta del Castillo. Ojalá sea así, porque después de 12 años, la familia de Marta, esta familia, se merece descansar. Cuatro de cada 10 niños españoles de entre 6 y 9 años tiene exceso de peso. El 23% tiene sobrepeso y el 17% obesidad, una enfermedad en sí misma y capaz de provocarnos además otras 200 dolencias porque pues afecta prácticamente a todos los órganos. Es una pandemia silenciosa. Ni siquiera los padres somos conscientes del problema que tienen muchas veces nuestros hijos. De hecho, según el último estudio de la Agencia Española de Nutrición, cerca del 90% de los padres de niños con sobrepeso no lo perciben como tal. Es un dato bastante revelador si tenemos en cuenta que la familia es clave tanto en la decisión de lo que se come en casa como en la fijación de unos hábitos de vida de los que depende el desarrollo finalmente del niño y también su futuro. Tanto que, como refleja el último informe COPE, 8 de cada 10 niños obesos son posteriormente adultos obesos. Jesús Javier Díaz es uno de ellos. Sus problemas con la báscula comenzaron cuando solo tenía 7 años, una enfermedad que marcó su infancia.
Yo era el gordito feliz gracioso, entre comillas. Mis relaciones estaban muy limitadas, porque ya era un niño obeso. Había burlas, había una especie de bullying, y había un rechazo social en mi colegio. Yo no podía integrarme.
Pues hay otras cifras, además preocupantes, de este informe COPE que apuntan a la obesidad como enfermedad social. De hecho, la tasa infantil en familias con bajo nivel de renta, fíjate, duplica la que se registra en las familias con rentas medias. La diferencia principal estriba, según nos cuentan endocrinos y pediatras, en la falta de educación nutricional y en unos hábitos alimenticios que no son los adecuados en los hogares más vulnerables. Circunstancias que hacen que estos niños acumulen un exceso de grasa corporal, mientras que para paradójicamente, pueden tener carencias de vitaminas y minerales esenciales para su desarrollo. Y esto Todo esto, además, Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se ha agravado con la pandemia.
Pues sí, ya partíamos de cifras prepandemia muy graves e inasumibles, con 4 niños obesos de cada 10 en familias con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales y casi 2 de cada 10 de media nacional. Y aunque faltan cifras oficiales que lo corroboren, los endocrinos y pediatras contactados por COPE consideran que la situación ha empeorado, porque es algo que notan directamente en el creciente número de consultas ligadas al sobrepeso, tanto de niños como de adolescentes, algo que achacan tanto a la ansiedad ligada a la incertidumbre como al cambio de hábitos que arrastramos desde el confinamiento, no solo los niños, que nos llevan a movernos bastante menos de lo que debiéramos y a comer más de lo que quemamos y de lo que necesitamos para estar sanos.
Carmen, al margen de la pandemia, si buscamos las causas de la obesidad, pues los expertos lo tienen claro. Influyen los genes, pero sobre todo unos hábitos de vida no saludables. Hay enfermedades que pueden generar obesidad, pero son las menos. En el 99% de los casos, el origen es nuestro modo de vida y muy especialmente el sedentarismo. Si tenemos todo esto en cuenta, ¿cuáles serían entonces las soluciones?
Pues lo primero, Pilar, es movernos más y comer mejor, limitando al máximo el azúcar y los alimentos procesados, algo aplicable tanto a los niños como a sus padres. Rosaura Leis es pediatra.
Pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir aumentar la actividad física, disminuir el tiempo de ocio pasivo, el tiempo de sedentarismo, de inactividad, y tenemos que conseguir que nuestros niños se adhieran a nuestras dietas tradicionales, ¿no?
Para elaborar los menús equilibrados que necesitan los niños sin sobrealimentarlos y ajustarlos a nuestro presupuesto, es necesario mejorar la educación nutricional ya desde el colegio y de forma continuada. A los políticos les reclaman un plan nacional y una ley para atajar la obesidad, además de estudios centrados no solo en la infancia, sino también en la adolescencia, porque ser obeso en la pubertad te condena también a serlo de adulto.
Gracias, Carmen. Pues precisamente hoy en Mediodía COPE te queremos preguntar precisamente por este gran problema que supone la obesidad. Una enfermedad del siglo XXI que se debe en gran parte, como estamos contando, a nuestro modo de vida. En tu caso, ¿qué medidas tomas para contrarrestar esta situación? ¿Llevas una vida sana? ¿Qué actividades realizas? ¿Cómo organizas también tus menús cada día? Pues queremos escucharte, queremos conocer tu opinión a través de una nota de voz que nos puedes mandar al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Pues estos días estamos hablando también bastante de los problemas de desabastecimiento que están sufriendo las fábricas de todo el mundo debido a ese tapón del tráfico marítimo internacional. Sin embargo, tenemos una amenaza mucho más cercana y que nos podría afectar también directamente a nosotros, a todos los consumidores. Se trata de una posible huelga en el sector del transporte por carretera que podría dejar vacías las estanterías de los supermercados. Y es que en España el 85% de las mercancías, esto es un porcentaje muy alto, el 85% de las mercancías se transportan precisamente por carretera. El gran volumen de productos que se mueve por carretera hace de los camioneros una pieza clave en la cadena de abastecimiento de nuestro país. De hecho, durante la pandemia, pues fueron considerados personal esencial y gracias a ellos no nos faltó de nada, a pesar del confinamiento. Pues bien, a esta hora, distintas patronales de este sector, el de los transportistas, se reúnen con el gobierno para exigir medidas urgentes porque dicen que están con el agua al cuello y no descartan, como te estamos contando, ir a la huelga. Son varios motivos. El primero, el encarecimiento del combustible. Supone el 40% de los gastos de explotación de un camión y su precio se ha triplicado en el último año, un incremento que no pueden trasladar a las tarifas que les pagan las grandes empresas de distribución y logística. Y a esto hay que añadir dos factores más. Por un lado, la falta de conductores. Serían necesarios unos 15.000 transportistas en los próximos 3 años y también los peajes por el uso de las carreteras, que sería ya la puntilla definitiva para el sector. Pues vamos a comprobar sobre el terreno cómo están afrontando todos estos problemas los que recorren nuestro país de punta a punta a través de nuestras carreteras y también parte del extranjero. Óscar Baños es camionero y a él, con él vamos a hablar en los próximos minutos. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, creo que estás trabajando, que te has parado precisamente para atender nuestra llamada. ¿Dónde te encuentras exactamente, Óscar?
Pues ahora mismo en un polígono de Palencia.
Bueno, tú llevas 26 años, muchísimo tiempo ya en este sector, dedicándote al transporte de mercancías. ¿Por qué crees que faltan camioneros? Porque estamos hablando de que hacen falta 15.000 transportistas en los próximos 3 años.
Pues hombre, para que se dé lo que está pasando hacen falta varias circunstancias. Una de ellas es ahora mismo la que comentábamos, es económica, o sea, ahora mismo el encarecimiento del combustible no tiene nombre. Nuestros costes cada día son mayores y es muy complicado repercutir esos incrementos. Y luego el trato en los sitios cada día es peor. Así de sencillo, o sea, todo es mercancía urgente hasta que llegamos a los sitios. Cuando llegas a los sitios ya no hay ningún problema. Como el almacén móvil ya está allí, ya no hay ningún problema. El otro día me decía un compañero que había estado esperando 7 horas para cargar. Y yo le digo a cualquiera, ¿se imaginan que tú llegases a trabajar, entres a trabajar a las 8 de la mañana, por ejemplo, y tuvieras que estar esperando 7 horas para empezar a trabajar? Y luego, por supuesto, que es que eso no tiene nombre. Luego de premio igual te tienes que cargar o descargar tú el camión incluso. Y si se te cae un palé, que no es trabajo encima de que no es trabajo tuyo, entonces todavía tienes que pagar el palé. Entonces, claro, en esas condiciones es muy complicado atraer a la gente joven. Cada día seremos menos.
Es un trabajo, además, bueno, además de por todo lo que estás contando, Óscar, también pues porque pasáis mucho tiempo, ¿no?, fuera de casa, fuera de la familia. ¿Cómo llevas tú esto?
Bueno, pues sí, pero bueno, eso siempre fue así. O sea, yo vengo, mi padre era transportista, entonces, bueno, pues yo sabía lo que había y bueno, pues obviamente sí, es duro. Estás lejos de la familia, son muchas jornadas fuera de casa, igual durante toda la semana, la gente que hace internacional incluso un par de semanas por ahí, entonces es complicado. Y que bueno, yo afortunadamente mi mujer me conoció ya siendo transportista, sabía lo que había. Y bueno, pues nos entendemos, pero está claro que es duro.
Y si el gobierno, Óscar, no atiende vuestras exigencias, ¿estarías dispuesto a ir a la huelga?
Sí, porque vamos a ver, que parar no queremos parar nadie. Nosotros lo que queremos es trabajar, que nos dejen medianamente funcionar y punto. Pero obviamente cuando llega un punto en el que no se puede seguir trabajando porque ves que es insostenible, pues sí, yo hago claramente por sin querer, o sea, porque no es lo que creo que nadie queremos. O sea, nosotros lo que queremos es trabajar, creo que como todo el mundo. Pero llega un punto en el que si nuestras reivindicaciones no se atienden y encima cada día vas escuchando cosas nuevas, o sea, ahora peajes, ahora que no pagamos por usar por las carreteras. Vamos a ver, ¿cómo que no pagamos por usar por las carreteras? Si yo gasto 5.000 litros al mes, 4.000 litros al mes que gasta un vehículo pesado, ahora mismo la mitad de ese dinero son impuestos. Si está 1,40, 1,42 céntimos en carretera, que en cualquiera lo podemos ver en cualquier surtidor, en la mitad de eso son impuestos. ¿Cómo que no pagamos? Creo que si ese dinero se lleva a arreglar carreteras, da para arreglar carreteras, pero creo que de sobra. Ahora, claro, si lo destinamos para otra cosa, pues obviamente no pagamos. Pero creo que están haciendo claramente trampa.
Bueno, pues hoy, como decíamos, el sector del transporte se reúne con el gobierno para exigir medidas urgentes. Esperemos que haya soluciones. Óscar Baños, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Tienes que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos, de recibos de la luz, de precios, márgenes. Insisto, desde la calma pero con información, toca hablar de la economía real.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Hice un pedido de 10 máquinas y de las 10 máquinas me suministraron 5.
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa, pero el horno, la maquinaria, la furgoneta o el camión, la cocina o las cámaras no pueden apagarse. De la cadena de suministros, como para que vengan.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
¡Buf, qué pereza! Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a las 6 de la tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, todas las comunidades autónomas debatirán sobre el reparto del dinero del Plan de Salud Digital, un proyecto que contempla el impulso, por ejemplo, de la telemedicina. De esta manera se pretende reforzar todos esos cambios de muchos centros de salud, pues que han tenido que introducir de manera casi improvisada durante la pandemia. La telemedicina se convirtió de manera obligada en el modelo principal de pasar consulta, pues debido al confinamiento y a la necesidad de mantener la distancia social. Pues ahora que la incidencia del COVID en España comienza a estar ya estable y controlada, Sanidad pretende perfeccionar la asistencia a distancia, un modelo que parece ha llegado para quedarse y que, aprovechando los avances tecnológicos desde cualquier dispositivo, permite al médico pasar consulta a todos los pacientes, estén donde estén. Además, el control de esos pacientes podría alcanzar también una nueva dimensión. El médico podría llegar incluso a programar los tensiómetros, los pulsímetros o los termómetros que cada paciente tiene en casa, con los parámetros personalizados para cada caso. De esta manera, pues se podría hacer un seguimiento al segundo del estado de salud de cada persona. Este modelo, el de la telemedicina, abre sin duda una infinidad de posibilidades, pero es un avance pues que lógicamente implica un proceso de adaptación. ¿Qué tal llevan los médicos este nuevo modelo? ¿Echan de menos ese contacto físico con los pacientes? Pues para resolver todas estas dudas vamos a hablar con Fernando García Navarrete, es traumatólogo y gracias a la telemedicina pasa consulta en varios centros de salud. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, destacábamos que esa es precisamente una de las ventajas de la telemedicina, poder atender a los pacientes que se encuentran lejos de nuestro centro de salud, en otras zonas, ¿no?
Efectivamente, la telemedicina, nosotros desde el Hospital Universitario de Getafe llevamos realizándola desde el año 2007, o sea, mucho antes de la pandemia. Comenzamos precisamente en noviembre las primeras teleconsultas, es decir, llevamos 14 años y con este sistema hemos realizado más de 4.000 teleconsultas.
14 años ya con este sistema, es muchísimo tiempo.
14 años con este sistema, mucho. Pues, tenemos cierta experiencia que hemos intentado irlo trasladando y comenzamos nosotros, en concreto, con el hospital. Nosotros nos comunicamos, como traumatólogos, con hospitales de media y larga estancia. En concreto empezamos con el Hospital Virgen de la Poveda. Entonces, todos los pacientes que estaban allí ingresados por traumatología, por fracturas de cadera, prótesis de rodilla o politraumatizados que estaban en fase de rehabilitación, nos comunicábamos por televisión con un sistema de telemedicina, hablábamos con los médicos que lo llevaban y los rehabilitadores y veíamos las radiografías en directo. De esa manera resolvíamos muchos problemas, evitábamos traslados y esto lo hemos ido avanzando y mejorando año tras año.
Doctora, ahora claro, con la pandemia pues todos nos hemos visto obligados, ¿no?, a adaptarnos a la fuerza, al teletrabajo o a esas consultas online que hemos llevado a cabo con nuestros médicos en los centros de salud. Pero claro, es que estamos hablando que ustedes lo llevan haciendo en el Hospital de Getafe desde
años,
2007.
Sí.
¿Cómo recibieron esta novedad entonces los pacientes?
Pues al principio, como todas las cosas, hay un poco rechazo al cambio, ¿no? Es lo típico. No solo los pacientes, sino incluso a veces nosotros los médicos pensamos que las consultas, pues es que si no ves al paciente, si no le tocas, si no le miras, si no le dices, pues no es lo mismo, no es la misma calidad. Cuando empiezas a realizarlas y te das cuenta, en concreto las que realizamos nosotros con los hospitales, que ya decía, empezamos con Virgen de la Poveda, pero actualmente estamos también con el Hospital de Guadarrama y con el Hospital de la Fuenfría, pues por un lado tenemos al paciente que le estamos viendo, estamos hablando con él, él nos ve a nosotros, no, nos presentamos, soy el doctor García Navarrete, soy su traumatólogo, le voy a seguir a partir de ahora. pero es que además tenemos la ventaja de que tiene a su médico de familia a su lado, el que le está controlado, su internista y su rehabilitador, con lo cual cuando yo le pregunto, ¿está caminando? ¿Le duele? Ahí muchas veces sabe que los pacientes tienen tendencia en algunas ocasiones a decir, sí, sí, todo bien, todo bien. Y entonces te dice el rehabilitador, no, no, dígale la verdad, que cuando apoya le duele, que haga no sé qué. Mira, le voy a enseñar. Entonces yo creo que a veces incluso son mejores que las propias en directo, ¿no? Porque tú lo ves, si yo en algún momento necesito ver la herida o necesito ver algo, tengo al médico que le está llevando, que digo, a ver, enséñame la herida. Le veo la herida, se lo comento, si hay que hacer alguna maniobra la hacemos y ya le digo,
bueno,
nosotros nos hemos...
Está claro, en definitiva, que su experiencia está resultando positiva y llevan ya muchísimos años aplicando la telemedicina, que ha llegado también para quedarse. Doctor Fernando García Navarrete, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, en Mediodía COPE, hacemos un repaso de la actualidad de este miércoles 10 de noviembre. Gobierno y agentes sociales siguen reunidos a esta hora para seguir negociando la reforma laboral. Sobre la mesa, los nuevos ERTE post-pandemia. Un nuevo mecanismo que contempla las alternativas al despido que van a funcionar en el futuro, inspiradas en los actuales ERTE ante situaciones de reestructuración sectorial o por causas cíclicas, como por ejemplo una crisis económica. Se mantienen también los expedientes de regulación de empleo por causas económicas, técnicas y organizativas, así como los de fuerza mayor por catástrofe y los de limitación o impedimento, a las que se suman las nuevas modalidades. Todos tendrán exoneraciones en las cotizaciones sociales. Por cierto, que desde hoy todo aquel que venda una casa tendrá que pagar ya el impuesto de plusvalía, la nueva plusvalía, lo va a hacer con el tipo máximo, el 30%, hasta que lo regulen los ayuntamientos en sus ordenanzas municipales. Un día en el que hemos conocido también que la mortalidad aumentó en España un 18% en 2020, el año más duro de la pandemia, marzo y abril pues fueron con diferencia los peores meses. Así lo reflejan las cifras del Instituto Nacional de Estadística, que ponen el foco en las 75.000 personas que murieron por COVID o con sospecha de tener el virus. 75.000 que se quedan, desde luego, muy lejos de las 50.800 que reconoce el Gobierno. Hablando de pandemia, Europa puede sumar 500.000 muertos por COVID hasta febrero si se mantiene la tendencia pendiente de la pandemia. Lo ha advertido esta mañana la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y más cosas, 4 de cada 10 niños de entre 6 y 9 años tienen exceso de peso en España. En el informe COPE de hoy te contamos que sus efectos se arrastran de por vida y que 8 de cada 10 pequeños obesos lo son también en la edad adulta. La pandemia, además, ha agravado esta situación. Y hoy también estamos pendientes del millar de empresarios que están reunidos en Madrid para pedir que se culmine el corredor mediterráneo, una infraestructura ferroviaria fundamental para conectar con Europa y que aumentaría la competitividad de la economía española. Lleva ya más de 20 años bloqueada. Vicente Boluda es el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios.
Con el acto de hoy queremos denunciar que no teniendo la infraestructura acabada estamos perdiendo muchas oportunidades para el conjunto de España. Como dice el lema del acto de hoy, España está perdiendo el tren.
Y cuando se cumple un mes de la primera evacuación a través de Pakistán de afganos que colaboraron con España, unas 200 familias siguen esperando allí en Afganistán para venir a nuestro país. COPE ha hablado con Abdul, que trabajó para la Agencia Española de Cooperación Internacional. Casado y con 4 hijos, sigue esperando a ser evacuados. Ellos, por sus propios medios, no pueden hacerlo.
La situación del país empeora a diario. El principal problema es económico. Hemos vendido todas nuestras pertenencias y ahora no podemos comprar nada porque no tenemos dinero.
No creo que llegues a diciembre. Tienes un mal de ojo, tus perros y tú vais a morir. Pues con este demoledor pronóstico se presentó la vidente Pepita Villalonga Rosalía, una mujer en Barcelona. Ahora Villalonga está siendo juzgada por estafa. Era el año 2016 y ese mensaje, como te podrás imaginar, pues destrozó la vida a Rosalía, a la afectada. Según ha contado Rosalía, hace cinco años ella pasaba por un mal momento y por eso decidió acudir al consultorio de la vidente en busca de un clavo al que poder agarrarse. Lo que encontró fue precisamente justo lo contrario. Descubrió que tenía un mal de ojo y que ella y sus perros pues estaban en peligro. Villalonga le ofreció varios rituales con los que poder salvar la vida. Y esta mujer los hizo todos. Rosalía pagó, de hecho, 30.000 euros por esos rituales. Rosalía pide ahora ante la justicia que Pepita Villalonga vaya a la cárcel. La acusa de estafa y pide para ella 8 años de prisión. Aún así, parece bastante difícil que la vidente vaya a la cárcel. De los 30.000 euros que supuestamente pagó, apenas puede justificar 2.400. Atento al concepto, ritual abre caminos. Según se ha podido saber, este es un proceso que atrae salud y prosperidad. Más claves para entender por qué es difícil que condenen a la vidente por estafa. La justicia archivó en 2018 otra causa por estafa contra Villalonga. En este caso le reclamaban 300.000 euros y lo hizo argumentando un mensaje muy claro. No corresponde a los tribunales valorar las creencias mágicas o esotéricas de las personas y los juzgados le dieron la razón. La vidente asegura que nunca amenazó a Rosalía y que los tarotistas nunca mencionan temas de salud. Son médicos del alma, dice, no del cuerpo. Aparte asegura que todos los precios están fijados previamente y que los servicios extra se pactan entre el cliente y su vidente, y se deja constancia además de todos ellos. De hecho, al cliente se le hace firmar un contrato de consentimiento y una cláusula que indica que los servicios prestados no están sujetos a la obtención de resultados. Veremos a ver cómo se resuelve todo. Por el momento no parece que funcionara, según ha contado Rosalía. Ha contado uno de sus perros se enfermó y murió a los pocos meses. Uno de los problemas más graves que nos encontramos en la sociedad occidental en nuestros días es el de la corrección política. Movimientos como el famoso Black Lives Matter, situaciones como cuartos de baño neutrales para no ofender a las personas que se consideran a sí mismos transgénero, lenguaje inclusivo mal entendido o rectores de la universidad que son calificados de fascistas por invitar a la libre confrontación de ideas. Los cristianos también sufren esta forma de pensar cada vez más presente en el mundo. Cada vez se sufre un mayor rechazo de sus fiestas y sus símbolos, incluso en países culturalmente cristianos, para no herir la sensibilidad de los credos minoritarios. Y es que el mundo se está enfrentando a un proceso global de secularización y en el que las religiones tradicionales están siendo sustituidas por nuevos movimientos sociales y políticos. Es lo que denunciaba hace unos días el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Horacio Gómez, en la presentación del Congreso Católicos y Vida Pública, que organiza un año más la Asociación Católico de Propagandistas junto a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y que en esta edición va a girar en torno precisamente a este tema del que estamos hablando, a la corrección política.
En la sociedad de ustedes y en la mía, el espacio que la Iglesia y los cristianos creyentes pueden ocupar se está reduciendo. Las instituciones eclesiásticas y las empresas cuyos propietarios son cristianos son cada vez más desafiadas y hostigadas. Lo mismo sucede con los cristianos que trabajan en la educación, la atención médica, el gobierno y otros sectores. Se dice que tener ciertas creencias cristianas es una amenaza para las libertades y hasta para la seguridad de otros grupos de nuestras sociedades.
Y es que Estados Unidos es la cuna de muchos de los movimientos que están surgiendo en estos tiempos, movimientos y formas de pensamiento que han perdido la verdad sobre la persona humana.
Esto explica su extremismo y su duro, intransigente e implacable enfoque de la política. De hecho, como lo estamos presenciando en mi país, estos movimientos estrictamente seculares están provocando nuevas formas de división social, de discriminación, de intolerancia que dé justicia.
¿Qué puede hacer un cristiano ante este movimiento arrollador? El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, propone ofrecer la belleza.
¿Cuál es nuestro estilo? No es la confrontación, no es la hostilidad, es mostrar la belleza, es mostrar el bien, es mostrar la plenitud y ver que nuestra fragilidad y nuestra pequeñez hay camino para vivir esa belleza, ese bien, esa plenitud y la sencillez, a veces en la contradicción, a veces en la fragilidad, pero ese es nuestro camino. Pienso que ese es el estilo y por eso yo me alegro mucho de que este Congreso de Categoría de Seguridad Pública venga a hacer una propuesta ante los desafíos reales presentes entre nosotros.
Pues a esta hora saludamos al director del Congreso Católico y Vida Pública, el profesor Rafael Sánchez Saus. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
La edición de este año es la número 23, la edición de Católicos y Vida Pública, y lleva por título Corrección Política, Libertades en Peligro. Profesor, ¿es la corrección política uno de los principales problemas sociales en la actualidad?
Bueno, pues como habrán oído a Monseñor Gómez, aunque él se hace naturalmente eco pues, de la situación en este momento en Estados Unidos, que es quizá el país en el mundo en el que la corrección política pues ha encontrado pues un ámbito de desarrollo más temprano y también más intenso, pero los efectos pues se notan ya desde hace tiempo en Europa y desde luego se notan también en España, o empiezan a notarse en términos pues no muy diferentes a lo que él ha expuesto, ¿no? Él estaba hablando pues para el acto de presentación precisamente del Congreso de Católicos y Vida Pública hace unos días, pero el Congreso se celebrará a lo largo de este próximo fin de semana en Madrid. Pero bueno, él efectivamente hablaba de este peligro y nosotros pues también desde la Asociación Católica de Propagandistas y desde el CEU pues habíamos escogido este tema precisamente porque empezamos a ver con preocupación pues cómo estas ideologías, esta especie de mega ideología que corresponde y que Monseñor Gómez hablaba de una pseudo religión en realidad, pues que empieza a ocupar el espacio, como bien ha dicho usted, de las religiones tradicionales, pues al mismo tiempo también van imponiendo pues cada vez más, junto con sus dogmas, pues toda una serie de normas sociales que hace que esos dogmas, muy apoyados por el establishment en general, tanto cultural como mediático, político, etcétera, pues sean indiscutibles y no es posible establecer pues un verdadero debate acerca de los fundamentos de esa corrección política, ¿no? Eso pues significa, está empezando a significar un obstáculo grande pues para que los cristianos hagamos oír nuestra propuesta, nuestra voz en la vida pública.
¿Y qué se puede hacer, profesor, para darle precisamente la vuelta a la tortilla? ¿Hay alguna estrategia?
Bueno, lo primero que hay que ser es conscientes de que ese conjunto de ideas que muchas veces pues se presentan con un halo pues vagamente humanista, bondadoso y que siempre pues nos hablan pues en realidad en términos de justicia social, nos hablan en términos pues de mejora del planeta, pues muchas veces, o por no decir siempre, cuanto están pues ya configurados pues dentro de movimientos pues ideológicamente muy activos, pues tienen a su vez, y eso se ve inmediatamente, pues un componente de crítica radical y de sustitución, a todo lo que ha significado los principios de nuestra civilización occidental. La verdad es que hacen una crítica y misericordia, también con una revisión histórica muy en profundidad, y dentro naturalmente del paquete pues entra el cristianismo, la aportación de los cristianos, la historia de la Iglesia, todo eso pues queda primero desfigurado, después absolutamente condenado, como formando parte pues de ese sector de opresivo de la sociedad y de nuestra civilización a la que se le atribuyen todos los males, ¿no? Eso hace como consecuencia que los cristianos pues nos veamos pues cada vez pues digamos más incómodos y seamos tildados pues de todos los males habidos y por haber, y al mismo tiempo pues con una dificultad grande pues para poder explicar pues la verdad del Evangelio en cualquier ámbito, naturalmente todavía pues dentro de la Iglesia no es así, ni dentro de las familias, aunque muchas veces ya la corrección política se impone ya incluso dentro de la propia familia. Pero indudablemente cualquiera que tenga experiencia de lo que es la vida social, en todos sus aspectos, pues sabe de lo que estamos hablando.
Pues Rafael Sánchez Saus, profesor y director del Congreso Católicos y Vida Pública, gracias por atendernos en Mediodía COPE y que vaya bien el congreso que se va a celebrar este fin de semana.
Pues muchísimas gracias, y ya saben que no solamente de manera presencial, aunque en este momento ya el aforo pues está totalmente cubierto, sino también online, siguiendo el congreso a través de la página web del propio congreso, pues pueden acceder a los contenidos del congreso, que van a ser muy interesantes.
Gracias, Rafael. Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la importancia del diálogo para construir la sociedad y transmitir la fe. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La semana pasada, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, nos advertía de que algunas nuevas ideologías empujan hacia un nuevo tribalismo, con la sociedad dividida en grupos y facciones en competencia unos contra otros. Quizás los católicos en esta difícil coyuntura no estemos exentos de la tentación tribal, de refugiarnos en nuestros recintos seguros, evitando el roce con los que son diferentes. Sin embargo, salir, ir al encuentro, es connatural a la fe cristiana. Dialogar con otros y trabajar juntos puede ser a veces áspero y sacrificado, y no excluye tensiones que pueden ser duras, pero todo ello no debe hacernos renunciar a vivir en la ciudad común. Para eso es necesaria la certeza de que cada persona encarna un bien que va más allá de sus opiniones y acciones, de la simpatía o antipatía que nos provoque. Juan Pablo II afirmó que el hombre es el camino de la Iglesia. Benedicto XVI subrayó que para el creyente la fe no es una posesión, sino un desafío, mientras que el agnóstico tampoco puede eliminar la pregunta sobre el significado, de modo que existe siempre un punto de encuentro posible. Eso es lo que permite también al Papa Francisco invitar a un agnóstico como Eugenio Scalfari a recorrer juntos un tramo del camino. La propuesta transparente de todas las implicaciones sociales, culturales y políticas de la fe es un servicio que debemos al mundo, pero no podemos tener la pretensión de que sea generalmente aceptada. El testimonio, que es la forma esencial de la misión cristiana, es también un camino para construir lo que el Papa denomina la amistad cívica. Así pues, aunque el contexto sea difícil, nada de ciudadelas amuralladas. Vivamos nuestra fe al aire libre.
Gracias, José Luis. Bueno, hoy estamos hablando de la obesidad. Como te estamos contando, 4 de cada 10 niños de entre 6 y 9 años tienen exceso de peso en España. El 23% tiene sobrepeso y el 17% obesidad, una enfermedad en sí misma y capaz de provocarnos otras 200 porque afecta a todos los órganos. Todo ello se da en una sociedad marcada por el sedentarismo. Y sobre esto te queremos preguntar, ¿qué medidas tomas para contrarrestar esta situación? ¿Llevas una vida sana? ¿Qué actividades realizas? Pues nos habéis mandado ya vuestras primeras notas de voz.
Procuro no tener en casa productos que engorden mucho, como dulces ni bollería industrial. Sobre todo, a mi hijo de 12 años le animo a que salga a la calle a jugar con sus amigos.
Nada, sobre todo evitar alimentos ultraprocesados, bollería, acostumbrarse a comer fruta, verdura, evitar el sedentarismo en la medida de lo posible, aunque ahora en invierno es más complicado, pues porque con las temperaturas exterior la gente tiende a quedarse en casa, pero marcarse como objetivo 2-3 días a la semana mínimo de hacer deporte, de caminar, de salir a la calle, de andar.
Pues soy agricultor y no me falta ejercicio físico.
Claro, bueno, si eres agricultor me imagino que tendrás mucho ejercicio físico. Esto pasa también en otros oficios y profesiones, pero sí es verdad que cada vez, al menos en nuestro país, somos más sedentarios y tenemos que luchar contra ello. Nos tenemos que mover más y tenemos que llevar una vida sana. De ello estamos hablando hoy en Mediodía COPE. Nos puedes dejar tu opinión, tu experiencia en el WhatsApp de Mediodía 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones. Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en todos los lavavajillas Finish Quantum.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.